Radio Almenara.
Radio Almenara.
Radio Almenara.
106.7 FM.
Buenos días, estamos aquí en Radio Almenara, en la 106.7 de tu FM. Nos puedes encontrar también en www.radioalmenara.net. Y nos encontramos aquí frente a un nuevo proyecto, La Abogada Responde. En este proyecto vamos a compartir el tiempo, las ondas, la radio, con dos compañeras que están aquí haciendo intervención en el distrito. Son dos abogadas de ADRA. Estamos con Gina Viso. Hola, Gina.
Hola, Isis, ¿cómo estás?
Estamos también con Pilar Garrido.
Hola, buenos días, Isis.
He tardado un poco ahí en el apellido, casi como no sé si era Garrido, si no era Garrido. Estas dos compañeras, como ya he dicho, están en ADRA, también participan en el proceso de desarrollo comunitario de Tetuán. Y durante las próximas semanas, yo creo que por lo pronto, los próximos dos meses y medio, van a venir cada dos semanas, tres semanas a la radio a hablarnos sobre cuestiones que afectan a las personas de origen extranjero y van a hablar un poco de las situaciones, de las circunstancias, de cómo poder facilitar todos los trámites administrativos hacia estas personas. Entonces, chicas, yo creo que ya os dejo los micrófonos, me callo y la radio es vuestra.
Gracias.
Gracias. Bueno, voy a empezar yo. Soy Gina y el tema de hoy es el tema de los arraigos, ¿vale? El arraigo social, el arraigo laboral y el arraigo familiar. Complementando un poco lo que ha dicho Isis, vamos a tratar varios temas de extranjería, ¿no? Hoy es el de arraigos. A lo mejor el próximo programa es... hemos quedado que era reagrupación.
Uh-huh. Sí, reagrupación.
Luego hemos quedado renovaciones, ajá, familiares de comunitarios, uh-huh, y todo lo que salga. Para eso más adelante Isis va a dar un correo donde nos podéis hacer preguntas y nosotros en el siguiente programa las contestaremos. Bueno, vamos a empezar por el arraigo social. En el arraigo social hay que acreditar una permanencia en España con un mínimo de un periodo de 3 años. Aparte de la permanencia continuada de 3 años, que luego explicaré cómo podemos acreditar la permanencia de esos 3 años, vamos a necesitar un contrato de trabajo firmado por la persona empleadora y por la persona trabajadora. También vamos a necesitar un informe social de arraigo. Ese informe va a estar condicionado a si no tenemos familiares aquí en España en primer grado, pues entonces vamos a necesitar el informe. Si tenemos familiares en primer grado, no necesitaremos el informe. Necesitaremos acreditar la relación con ese familiar, llámese esposa, esposo, padre o madre, hijo o hija. Entonces sería certificado de matrimonio, certificado de nacimiento de nuestros respectivos países con las legalizaciones oportunas. Eso quiere decir que si una persona es de Perú, por ejemplo, y su cónyuge también lo es y se han casado en Perú, tienen que traer el certificado de matrimonio con las legalizaciones oportunas. En este caso, Perú es firmante del convenio de La Haya y España también. Con lo cual, si le ponen la apostilla de La Haya en relaciones exteriores en Perú, no necesita... nada más que eso. Inmediatamente ese documento valdría aquí en España. Diferente fuera si es un país que no es firmante del convenio de La Haya, y en este caso, Pilar, a ver qué se nos ocurre. Bolivia. Bolivia no es firmante del convenio de la Haya. Entonces,
pues lo que tiene que ir es a la oficina consular, solicitar que se lo legalicen, y una vez legalizado, enviarlo aquí y posteriormente legalizarlo en la Dirección General de Asuntos Consulares del Ministerio de Exteriores. Esos serían dos pasos, previo el consulado, sí, y luego posteriormente la Dirección General Consular aquí ya en Madrid o en cualquiera de las provincias de España, para que se lo legalizaran doblemente.
Bueno, decirles también que estas legalizaciones son personales. Es decir, la persona puede meterse en la página de Relaciones Exteriores y pedir cita. Le darán varias opciones, varias fechas, ¿vale? Y tendrá que anotar allí si va a legalizar un documento, dos o tres, tiene que decir el número de documentos, y asistir personalmente a esa cita. Si no pudiera asistir personalmente, si se trata de que vaya un abogado, pues entonces tendrá que tener ese abogado o abogada poder por escritura pública. No es así tratándose de gestores administrativos. Los gestores administrativos le reciben él o los documentos, y ellos sí que pueden personarse a las oficinas de Relaciones Exteriores y hacer las legalizaciones. Eso sería si, como hemos dicho, esta persona tiene un familiar en primer grado, ¿vale? Entonces, el arraigo no es familiar, es arraigo social, ¿sí? Lo que pasa es que ya no le hace falta el informe de inserción social, ¿no? El informe de arraigo social. Muy bien. Hemos dicho también que aquí hace falta dos cosas más, que es tener un contrato de trabajo, ¿vale? El contrato de trabajo, hay que acreditar muchas cosas en relación al contrato de trabajo. Hay que acreditar la idoneidad de la persona o empresa que te va a contratar, y hay que acreditar si ese puesto de trabajo, según la legislación laboral, puede admitir un contrato temporal, como es el requisito que te dicen, que el contrato tiene que durar un año.
Sí.
Entonces, por ejemplo, para algunos contratos, la contratación temporal es de 9 meses, como por ejemplo para camareros de sala, camareros o camareras, ¿no? Entonces, en ese caso sería un contrato, pedirías un contrato indefinido, ¿vale? Ahora, estamos hablando del tiempo que tiene que tener, la duración que tiene que tener ese contrato. Vale, pues también en relación al contrato es la actividad. Por ejemplo, te pueden admitir contratos en una misma actividad, y que entre la suma del tiempo de esos dos contratos no sea menor de 30 horas semanales. Vamos a poner un ejemplo, que es en actividades agrarias. En actividades agrarias hay que concatenar un contrato detrás de otro, es decir, tres contratos un contrato de 3 meses, luego otro de 3 meses y otro de 3 meses, o sea que al final tengas durante el año 3 o 4 contratos, pero uno detrás de otro. Otro tipo de posibilidad sería que tuvieras un contrato de una determinada hora, por ejemplo, de 3 horas diarias en servicio doméstico y de 4 horas diarias en servicio doméstico, o semanales, no diarias. Por ejemplo, de 20 horas semanales, ¿no? Y en otro caso serían de... La cosa es que sumen 30.
30, efectivamente.
¿Vale? Otra de 10 horas semanales, pero no inferior a 30, ¿vale? Lo que sí te dicen es que los contratos, si no lo puedes conseguir, que un solo contrato, si vas a conseguir dos, que sean de la misma actividad, ¿vale? Y que no sean horas inferiores a 30, ¿vale? Y bueno, con la característica que en el tema agrario pues sean uno detrás de otro. Luego hemos hablado de la idoneidad del empleador o empleadora. Por ejemplo, si se trata de contratos de servicio doméstico, ¿no, Pilar? Tú que tienes más experiencia en eso, pues hay que acreditar que la empleadora o el empleador sean personas que tienen una declaración de la renta y que demuestran unos ingresos, ¿vale? Las personas tienen que tener unos ingresos mínimos para contratar a una persona. Esto está calculado con el IPREM, que es Indicador de Precios a Efectos Múltiples.
Exacto.
Vale. Este IPREM creo que viene siendo el mismo desde hace 3 años.
532,50.
Vale. Pues entonces, el empleador o empleadora tiene que tener un IPREM para sí mismo. y tiene que tener, si tiene cónyuge, hijos, ¿no? A partir de sí mismo, la siguiente persona que dependa del empleador o la empleadora se calcula medio y pren. Si una familia está compuesta por padres y dos hijos, estaríamos hablando de dos y pren y medio, ¿no? Sería medio y pren por cada familiar y por el titular uno, dos y medio, ¿vale? Entonces estaríamos hablando de más de ¿cuánto? 532,50.
Pues mil y pico, mil doscientos y algo.
1200 y pico.
1300,
vale.
Llegaría.
Entonces, calculado lo que tiene que tener la familia para vivir, a partir de ahí se suma lo que tiene que ganar la trabajadora o trabajador. ¿Vale? No sé si vosotros sabéis que el servicio doméstico a partir de enero de este año se inició un nuevo régimen por el cual ya no existiría más el servicio doméstico discontinuo, es decir, las trabajadoras que cotizaban para sí mismas y que eran contratadas por distintas familias en distintas casas. Pues eso se acabó y ahora toda persona que necesite un trabajador o trabajadora en su casa tiene, aunque sea por una hora, la tiene que dar de alta. ¿Vale? Bueno, de eso no vamos a hablar ahora, pero sí viene a cuento de que las personas antes lo que se necesitaba para que una familia contratara a un empleado o empleada del servicio doméstico era inconmensurable. Pilar, lo último que estuvieron pidiendo antes de que saliera este reglamento
estaban
era...
Estaban pidiendo de alrededor de los 60.000 euros 60 anuales.
Anuales, ¿no? Para la familia,
sí,
que era una barbaridad.
Era una burrada.
Una burrada. Bueno, pues entonces... Nosotros tenemos que, todo lo que estemos diciendo tiene que ser acreditado. O sea, ya no vale papelitos en los que yo digo que gano tanto, no, todo tiene que ser declarado y todo tiene que ser, por ejemplo, lo que vas a aportar para acreditar los ingresos de la familia es la declaración de la renta de todos los miembros de la familia, ¿vale? Puede suceder que tengas hijos que tengan contratos en práctica o estudien y entonces digan, bueno, pues usted necesita más dinero para mantener a su familia, ¿no? Y resulta que estos hijos o hijas tienen sus propios ingresos.
También
demostrarlo todo suma, ¿vale? Uh-huh. Ahora, ¿qué como tienes que sumar lo que es los ingresos familiares más el salario de la trabajadora y el trabajador, el salario mínimo serían, ¿cuánto? Casi 9.000 euros,
claro,
porque es el salario
mínimo interprofesional de las empleadas de hogar.
¿Vale?
Sí, 641,40 por 9, por los 12 meses, por los 14, con las dos pagas extraordinarias completas.
Vale. Pero que es un
alrededor de los 9.000 euros.
Sí, falta 10 euros, me parece,
sí,
que es 8.989, una cosa así. Bueno, pues vamos a redondear y esta persona aquí tiene que tener 9.000 euros más en su declaración de la renta, ¿vale? ¿Y qué más os tenemos que decir del arraigo? ¿En qué
los requisitos necesarios, diríamos, ¿no?
Vale,
¿cuáles
pues
son los requisitos del arraigo? Si quieres, se los comento yo.
Vale, comentaros.
Pues mira, los requisitos que son obligados para cualquiera del tipo de arraigo, porque ya lo ha comentado Gina, hay un arraigo social, laboral, pero también un familiar, son diferentes opciones en cada uno de los casos. Tienen unos requisitos más o menos iguales para todos los supuestos. Se trata para las personas extranjeras, que no sean ciudadanos de la Unión Europea, que carezcan de antecedentes penales, no solo de aquí, si es que están en ese momento aquí, y como lo estarán desde el momento que piden una solicitud de arraigo, sino también de los países que han pasado antes de llegar aquí en los 5 últimos años anteriores al momento en que solicitan esa solicitud de arraigo. No tener prohibida la entrada en España o no estar tampoco en el programa de retorno en ese periodo que voluntariamente admiten una vez que una persona extranjera se va a su país y admite un tiempo de no volver aquí. No puede darse en esa situación. En el caso, bueno, esos serían los requisitos y posteriormente presentar todo un tipo de documentación que Gina os va a comentar en el caso del arraigo social y laboral y yo luego finalmente os comentaré en el caso del arraigo familiar.
Vale, pues entonces, como tú dices, Pilarcita, hay que tener certificado de antecedentes penales de tu país de origen legalizados, igual que los documentos
del extranjero, todos los que vengan del extranjero,
¿vale? Para probar que tú has estado 3 meses en España, se priorizan los documentos, mejor dicho, se exigen documentos públicos.
Sí.
¿Vale? Y miren, una de las cosas que ha cambiado en la última modificación que hubo en la ley de extranjería ha tenido 4 modificaciones y la última ha sido en diciembre del 2009. El reglamento de esa última modificación salió en junio, entró en vigor a finales de junio del 2011. Del 2011. Vale, pues esa última modificación fue en el espíritu de ya de la situación de crisis, ¿no? Entonces se habló de que los inmigrantes tenían que tener, demostrar más arraigo y más integración en la sociedad, con lo cual se han agregado requisitos. No solamente hay que tener contrato de trabajo, sino también ahora obliga a la Comunidad de Madrid a realizar un curso que se llama Conoce tus leyes, previo para los informes, uh-huh, ¿no?
Informes de integración, el informe de arraigo y el informe...
Vale. Y luego, antes se acreditaba el tiempo que uno estaba en España, por ejemplo, con el sello de entrada en Barajas, te ponían un sello de entrada. Ya no, ahora se empieza a computar los 3 años desde que tú te empadronas, ¿vale? Entonces, desde que la persona se empadrona es cuando empiezan. Recordar que es obligatorio, es siempre las personas donde vivan tienen que estar empadronadas, porque de acuerdo a digamos, al lugar donde residan, así se hace la planificación de los servicios públicos. Bueno, y en este caso de extranjería se contaría el tiempo ese de los 3 años para el arraigo social. ¿Qué tienes que aportar? Pues mira, un documento público sería el mismo, ¿cómo se llama cuando te empadronas?
Certificado de empadronamiento.
Pero también es un volante, también sí, los volantes,
sí,
¿vale?
Sí, certificado,
¿vale?
O la hoja informativa.
Sí, luego, si has ido al médico... todas las recetas y todos los informes que tengas. Ahora ya sabéis que hay el problema de que las personas que no están regularizadas pues no van a poder acceder, pero nosotros ya no vamos a hablar de eso, que habrá un programa de salud que explique más cómo estas personas pueden ser atendidas o acompañadas. Vale, más cositas. Las personas tienen que acreditar, por ejemplo, mediante la compra del bono metro. Recordáis que las personas le piden al Consorcio de Transportes de Madrid un certificado de todos los tickets mensuales que han comprado. Al principio esto era gratis, pero ahora ya cobran. Y cobran algo de 7, 8 euros por el bono de cada mes. ¿Vale? Pues por eso recomendamos que los guardéis, que los juntéis para que no tener que pedir que te certifiquen nada porque los has guardado. Bueno, otra de las cosas, se pedían muchísimos documentos y ahora ya no es necesario. Yo creo que ahora
uno
con
uno por trimestre
ya vale, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué más cosas podrían acreditar que fueran documentos públicos? Si alguna de las personas ha asistido a un matrimonio y ha sido testigo del matrimonio, pues ahí constará en el certificado de matrimonio que ha sido testigo o testiga, ¿no? Y cosas de ese tipo, o madrina de un bautismo.
O incluso, por ejemplo, inscripciones en algunas agrupaciones, o la asistencia, a lo mejor, a cursos, o sea, todo lo que...
Sí.
De alguna manera tiene un cierto tipo o carácter oficial de esa documentación. No,
sí.
Vale, por ejemplo, como al principio se estaban presentando, pues por ejemplo, los ingresos o envíos de dinero a los países a través de los,
locutorios,
¿no? Pues ya no es factible ese tipo de documentación, sino que tiene, por ejemplo, también la apertura de cuentas en un banco, eso es un documento también oficial, en parte. Es decir, todo aquello que de alguna manera sale de un organismo o entidad oficial y da, digamos, fe pública de la existencia de ese documento.
Pues en esa línea, todas las personas a las que se les haya abierto un expediente de expulsión, sí, pues pueden acreditar con ese expediente que han estado aquí. El tener abierto un expediente de expulsión, recordar que un expediente de expulsión empieza con la propuesta A lo mejor la policía te va a llevar a la comisaría, te va a abrir un expediente ordinario o te va a abrir un expediente
preferente,
¿no? Uh-huh. Entonces, si tú no llevas encima el documento de identidad, pues es un documento preferente, ¿no? Es decir, si no llevas el pasaporte o si no estás empadronado, cosas de ese tipo. Esas dos cosas hacen que te lleve la policía al juzgado de instrucción. Y el juez de instrucción o la jueza decida si te van a internar en el CIE o no. Entonces, hoy en día ya no se interna con tanta alegría, ¿no?
No, para empezar porque lo tiene lleno el CIE.
El CIE, y también en parte porque tienen un afán recaudatorio. Y entonces interesa más multar a las personas, que ya sabemos que van muy mal de recursos, pero igual las personas, la multa mínima, porque esto es estar de manera irregular en España y trabajar, es una falta grave, uh-huh. No gravísima.
Supone 500 euros
mínimo, ¿vale? O sea, de ahí pueden ser 1.000, me parece que en Barcelona nunca baja de 1.000 y en otros sitios, sí. Pero aquí en Madrid es 501, uh-huh. ¿Vale? Y entonces, eso, con esa documentación tú puedes acreditar. Si tienes algún procedimiento de expulsión, eso no quiere decir que no puedas solicitar ente penal. Eso es un procedimiento administrativo. Habrá que distinguir que aunque te lleven a un juez de instrucción, las personas que están de manera irregular no son delincuentes.
No,
es una falta administrativa, porque todos entendemos que son lugares en los que parece que la persona pues fuera delincuente, ¿no? Llevarte a una comisaría y llevarte a un juez de instrucción. Impone muchísimo, ¿vale? Bueno,
yo haría una aclaración, y es que el expediente de expulsión tiene que haber sido única y exclusivamente por el tema de estancia irregular, es decir, estar aquí sin papeles. Si ese expediente de expulsión ha sido por cualquier comisión de algún tipo de delito, por ejemplo, de tráfico de alcoholemia, alguna especie de amenaza o reyerta con compañeros, etcétera, todo eso, ese expediente de expulsión no tiene la misma consideración para la administración que en el expediente de expulsión solo y exclusivamente por la estancia irregular. Los que tengan el expediente de expulsión por estancia irregular sí que pueden solicitar el arraigo, que no les va a afectar en nada. No podríamos decir lo mismo respecto de la otra situación, que incluso podrían ser denegados los expedientes de, o sea, la solicitud de arraigo, porque no se considera igual por parte de la administración.
Vale. Bueno, pues yo creo que haciendo un resumen de la solicitud de arraigo social, tendríamos que acreditar estar 3 años, acreditar si tenemos vínculos familiares o tener informe, y acreditar que tenemos un contrato de trabajo con esas peculiaridades que hemos expresado. Luego nosotros vamos a pedir cita en la página de la administración pública, que puede ser MPR.
www.mp. SEAP es la nueva.
Dime la nueva, a ver.
SEAP, SEAP.minhap, MINHAP.gov.es. En esa página accedéis a servicios y en servicios a la extranjería, y a partir de ahí tenéis varias opciones. Una de ellas es solicitar la cita previa.
Vale. Podéis solicitar la cita previa, pero también tendríais que ir a la última opción que os ponen, que es las hojas informativas. E informarse, vienen las hojas informativas por el tipo de arraigo, ¿no? Dicen arraigo social, arraigo laboral o arraigo familiar. Bueno, hay otros arraigos, ¿eh? Hay arraigos por enfermedad sobrevenida,
por causas humanitarias, por causas, y por violencia también, por cuando los supuestos de violencia de género.
Violencia de género, uh-huh. Y no sé si hay algún otro más.
Bien, trata de blancas también.
Trata de blancas,
sí. Los supuestos de trata.
Vale, pero nosotros ahora solamente nos vamos a ocupar de estos tres que os hemos explicado, ¿no? Entonces, ahí se va a bajar uno el... Tienes para bajarte la tasa, para bajarte la hoja informativa y también para bajarte el formulario. En el caso de los arraigos, el formulario va a ser el EX10. El 10 es el formulario, ¿vale? Hay que cumplimentar la parte de los datos personales.
No, duplicado.
presentar todos los documentos por duplicado.
Originales y fotocopias.
Vale, y luego, después de que nos bajemos el formulario, pues vamos a pagar la tasa. Recordar que en la última modificación de la ley, que está en la cuarta, de la ley de extranjería, la cuarta y última modificación, una de las cosas que cambió fue que la extranjería ya no iba a estar protegida. Y entonces, en relación al pago de tasas, y las tasas se iban a pagar como cualquier otro derecho, que se pagan en el mismo momento, se aporta el pago en el mismo momento que la solicitud o dentro de los 8 días posteriores. ¿Vale? Bueno, pues entonces hay que bajarse el formulario de la tasa. En este caso es el 790. ¿Vale? Nos vamos a meter en gestión de pagos y tasas en la misma página,
en la misma página
que ha dicho Pilar. Sí, y vamos a buscar el modelo 790. Y hay dos códigos, el 062 y el 052. Para cuando se trata del pago por el empleador, vamos a poner el código 062. Y cuando vamos a hablar de lo que tiene que pagar el trabajador, vamos a poner el código 052. Y ahí viene ya indicado el importe de la tasa. Solamente tenéis que pinchar exactamente qué dice. Concesión, digamos, autorización administrativa por arraigo, ¿vale? Y pincháis ahí, ya sea social, familiar o laboral, y os da el importe. Cuando se trata de la que corresponde al empleador, es en el otro, en el 790, pero en el 062. Exacto. ¿Vale? Pues entonces, como os digo, las tasas se tienen que presentar para que no se te olvide a la persona que lo haga, ¿no? Que no se le olvide junto con la solicitud, ¿vale? Y el día que le toque la cita. La cita, y como ha estado explicando Pilar, en esa misma página entráis, te ponen un mapita que digas en qué comunidad autónoma la estás solicitando, luego te sale unas opciones de qué trámite vas a solicitar. El trámite que vas a solicitar es solicitud de arraigo,
por circunstancias excepcionales,
y entonces están ahí incluidos los tres arraigos, el social, el familiar y el laboral, ¿de acuerdo? Y te ponen tres posibilidades de cita y también te ponen varias oficinas a las que puedes asistir. Entonces puedes probar en qué, cuál es la que te sale más pronto, cuál es la que te conviene, porque hay mucha gente que está esperando que le llegue el certificado de antecedentes penales. Bueno, normalmente estas citas no son mayores de un mes o mes y medio.
Depende de
porque tienen la previsto que se te caduquen los documentos.
Exacto. Uh-huh.
Entonces tampoco, o sea, entre un mes y medio es que te van a dar la cita desde el momento en que tú la solicitas. A ver, algo más. Sí, ahora vamos a pasar al arraigo laboral. El arraigo laboral es necesario que tú acredites que tienes una permanencia en España de 2 años. Y entonces, ¿cómo acreditas la permanencia en España? Pues como lo hemos dicho antes, con documentos mejor públicos y también un documento por cada 3 meses, ¿no? En un solo año. Vale. Luego tienes que acreditar de la permanencia de 2 años que has trabajado como mínimo 6 meses. Pero el que hayas trabajado como mínimo 6 meses, tienes que acreditarlo de la siguiente manera. El, digamos, más sencillo sería por un acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que acredite, pues pasó el inspector y la inspectora y vio que estabas trabajando en donde sea, en la cocina de un bar o de camarero o camarera, ¿no? Entonces, esa acta es lo más sencillo. Pides el acta que acredite que tú estás trabajando más de 6 meses. La siguiente opción sería que tú vayas a denunciar que estás trabajando en un sitio y que te han despedido, ¿sí? Ese día o dentro de los próximos 20 días desde que te han despedido, porque recordar que las acciones laborales tienen plazos muy cortitos, ¿vale? Entonces, para hacer una denuncia por despido tienes 20 días hábiles desde el día que te han despedido, que es un plazo que se suspende cuando vas a poner una denuncia. Digamos en la consigliación
en magistratura social,
sí,
ante los juzgados
pero
de lo social.
En el servicio de mediación y conciliación, en este caso sí, de la Comunidad de Madrid,
eso es previo,
que queda en la calle Princesa 5, en los bajos de Princesa 5, en la Plaza de los Cubos. Vale, pues entonces inmediatamente vas a poner la denuncia, se suspende ese plazo de 20 días desde el momento en que tú presentas la denuncia hasta que pasa la conciliación. Y en la conciliación se verá si acude o no la parte empleadora, y si no, pues igual ya se empiezan a correr los, a continuar los 20 días para que tú hagas la reclamación en el juzgado de lo social, ¿vale? Entonces, esa resolución, tú vas a necesitar una sentencia, es decir, una sentencia del juzgado de lo social que reconozca que tú has trabajado mínimo 6 meses con un empleador o una empleadora, ¿vale? Entonces, esa sentencia en la que se diga eso, no vale, ¿sí?, que tú denuncies con posterioridad otro tipo de derechos, como por ejemplo, que te deben dinero, y en la que sí se reconoce que tú has trabajado más de 6 meses, ¿no? Porque ahora lo que están, digamos, la línea que ha señalado la administración es que sea por despido, ¿no? Entonces, y como el despido tiene una reclamación de plazo corto, pues entonces tiene que ser por despido y no por reclamación de cantidad. Porque si fuera reclamación de cantidad, pues tienes hasta un año para hacer la reclamación de cantidad en lo laboral, ¿vale? Entonces, en lo laboral sí que no necesitas contrato de trabajo, ¿vale? Y te van a dar una autorización con contrato de trabajo. Miren, hay una diferencia entre el arraigo laboral y el arraigo social. Si en el arraigo social tú no tuvieras contrato de trabajo, valdría que tu familia acreditara que tiene medios económicos, es decir, tu cónyuge, tu hijo, tu padre, que tiene un IPREM para sí mismo y un IPREM para ti, ¿vale? Es decir, volvería a contar lo que son los ingresos como para una reagrupación. Uh-huh. En este caso sería un IPREM para la persona que tiene el trabajo y medio IPREM para la persona, en este caso, que se
solicita,
está solicitando el arraigo, es decir, 800 euros, ¿vale? Entonces, si te van a dar la autorización de trabajo, no te la van a dar con... Perdón, si te van a dar la autorización por arraigo, si no aportas contrato de trabajo y lo vas a hacer con los medios económicos de tu familia, no te dan autorización de trabajo, te dan solo autorización de residencia. Pero eso no quiere decir de que en el camino, durante ese año, tú puedas aportar un empleador y un contrato de trabajo y cambiar esa autorización. Sin embargo, en el arraigo laboral sí que te dan, sin que aportes contrato, te dan autorización de trabajo y residencia. ¿Vale? ¿Tú sigues con el arraigo familiar, Pilar?
Sí, muy bien. Vale. Bueno, yo voy a hablar en parte del tercer supuesto de arraigo, que es el arraigo familiar. Es un arraigo que pueden solicitar, como habíamos dicho antes, las mismas personas extranjeras que no pertenezcan a la Unión Europea, que carezcan de antecedentes penales, no tengan prohibida la entrada ni estén en el periodo de no retorno. Pero en estos casos tienen que ser o bien padre o madre de un hijo menor de edad de nacionalidad española. También es posible solicitar este arraigo a aquellas personas que sean hijos, es decir, lo contrario, de padre o madre originariamente que fueran españoles. En ambos supuestos se solicita a través de la cita previa, igualmente, con un impreso de solicitud del modelo EX10, que se saca igualmente en la página que he facilitado hace un momento para los trámites de la cita previa. Son varias opciones las que permite esa página, y aportando la documentación oportuna, como en este caso serían los antecedentes penales legalizados, en los supuestos, como ha comentado Gina, bien, si es que el país pertenece o ha firmado el convenio de la Haya solamente con la postilla, o en este caso esa doble legalización del consulado español en el país extranjero y posteriormente aquí por la dirección consular del Ministerio de Asuntos Exteriores. Además de esos documentos, hay que probar la situación esa de relación tanto de padres con el hijo menor de edad en nacionalidad española o bien los hijos respecto a sus padres. En el caso de que sean los padres con un menor de edad, en este supuesto tiene solamente que presentar el certificado de nacimiento del menor, donde constan los nombres y apellidos de sus padres, que es el solicitante en este caso. Y sin embargo, en el supuesto segundo, que es sean hijos de padre o madre española, deben de presentar ambos certificados de nacimiento, tanto del solicitante como del padre o madre que fue originariamente español. Estos documentos, como siempre, deben de ser legalizados si son vienen de países extranjeros o bien apostillados. La presentación, pues la presentación solicitando la cita previa en la esta y el pago de la tasa igualmente del modelo 790, que supone un importe de 35 o 70 euros. En estos casos, la resolución, la administración tiene un plazo para concederla o bien denegarla. Son 3 meses y si en esos 3 meses no se hubiera sido notificada, supone lo que se llama un silencio administrativo negativo. Eso implica que la administración tiene ese plazo de 3 meses para contestar y en el supuesto de que no haya contestado, los efectos son negativos para el solicitante. En este supuesto, otros supuestos son de silencio administrativo positivo, pero no en este supuesto. En todo caso, yo sí os aconsejaría que si se os da el caso, pidáis a la administración un certificado de que ese plazo ha corrido, ha supuesto un silencio administrativo negativo y podáis tenerlo a efectos de hacer, por ejemplo, los posteriores recursos contra esa resolución de la administración, que siempre, en cualquier resolución de la administración, cabe presentar un recurso de reposición o, en todo caso, si ese de reposición no se resuelve afirmativamente y con respecto a vuestros intereses, pues cabe un segundo recurso 2 meses posterior después de esa resolución del recurso contencioso administrativo. Ya lleva un procedimiento más largo, pero en algunos supuestos efectivamente suele ser lo definitivo para conseguir esa autorización. Una vez que se concede el arraigo, ya sea autorización de arraigo por arraigo social o bien laboral o familiar, lo que sí estáis todos obligados es, una vez con esa resolución, ir a lo que se denomina el trámite de huella. Son 2 meses lo que tenéis en el trámite de huella y acreditar la tarjeta, vamos, y solicitar en ese caso la tarjeta de identidad de extranjero. Debéis de pagar un abono de tasa nuevamente de 15 euros, como la administración la tenemos en mínimos económicos, pues ahora mismo se paga tasas por todo. Y 3 fotografías también, la autorización en todos los casos de arraigo, tanto los que ha comentado Gina de social y laboral como el que os acabo de comentar familiar, el tiempo que os va a durar esa tarjeta es 1 año. Transcurrido ese año, tenéis que solicitar una modificación según las circunstancias que cada uno de vosotros en ese momento esté viviendo, a bien residencia o residencia no lucrativa o residencia y trabajo. Es decir, son varios los supuestos que se pueden dar, pero eso sí que supone siempre, una vez finalizada el año de la concesión primera del arraigo, tanto social, laboral o familiar, supone una renovación, vamos, lo que supone es una modificación, es decir, esa tarjeta no se renueva. Sí que os voy a comentar también, dado que ya han quedado claros todos estos supuestos, una situación que se ha generado nueva y es que en este caso son para varias de las solicitudes que se pueden hacer, pero en este caso que estamos hablando de arraigo hoy, hay que presentar en todos los supuestos un informe de tener una vivienda, lo que se denomina tener una vivienda adecuada. Este informe, que supone que lo debéis de solicitar antes incluso de pedir en los servicios municipales vuestra cita para el informe de arraigo, todos aquellos que, como ha comentado Gina, no tengan familiares directos, es lo que entiende la administración, pues tenéis que solicitar este informe de vivienda porque lo deberéis de llevar a la cita de los servicios municipales cuando os vayan a hacer el informe, debéis de ir con toda la documentación ya preparada. En este caso, se trata del informe que la comunidad os va a resolver, que puede ser positivo o negativo, dependiendo de que entiendan que la vivienda reúne los requisitos necesarios para vivir una familia de forma adecuada. Se hace a través de un impreso normalizado que solicitáis o podéis recoger en la página de la Comunidad de Madrid, que es www.madrid.org. Ahí entráis a gestiones y trámites. Luego, en ese apartado, servicios electrónicos, y os lleva a un enlace que se denomina pago de tasas y precios públicos. Y a continuación, seleccionáis el enlace acceso al servicio. Eso es para el pago de la tasa que os he comentado. Hay varias modalidades de pago. Podéis hacerlo en efectivo o bien a través de la banca electrónica, tanto con cargo a vuestra cuenta como si tenéis tarjeta de crédito. Y lo que sí quería comentaros, por ejemplo, es que este modelo 030, el que es de formulario para solicitar este informe de la vivienda adecuada, que lo va a gestionar la Comunidad de Madrid, podéis solicitarlo en los servicios de atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid, o bien, también, que si os es más fácil, os voy a dar la dirección de lo que es la Dirección General de Inmigración de la Comunidad de Madrid, que está en la calle Los Madrazo, número 34. Voy a facilitaros el teléfono para que llaméis previamente por si a lo mejor hay algún problema o han modificado horario, porque una de las cosas que hemos, vamos, y que no sé si conocéis o os informamos, es que la materia de extranjería es una materia continuamente en evolución, continuamente cambiando, y lo que a lo mejor hoy comentamos Gina y yo, pues dentro de un mes, dos meses, pues ha sido una modificación. ¿Por qué? Pues porque la administración tiene la prerrogativa de hacer siempre lo que a su gestión le pueda convenir mejor, y nos cambia un horario o nos cambia unos requisitos o cambia una situación. Entonces os voy a facilitar la dirección que os había dicho, Los Madrazo 34, y el teléfono 91, sí, hay dos teléfonos, 91-720-65-66 o el 91-720-65-61. En la calle Los Madrazo está cerca del metro de Banco de España y es la línea 2 de metro.
Bueno, chicas, pues muchísimas gracias por pasar la mañana con nosotros aquí en Radio Almenara, con nosotros y con nosotras. Muy interesante, muchísima información, muy útil, yo creo, para las personas que nos están oyendo. Y quizás comentar que disponemos de un correo electrónico, que si queréis apuntarlo es preguntaalabogada@gmail.com. En este correo nos podéis lanzar las preguntas que se os ocurran sobre este tema, que aquí nuestras dos compañeras en el próximo día que grabemos nos harán la respuesta a esas preguntas en abierto, que no sean preguntas con respuesta urgente, porque la idea es responder en antena, grabamos cada dos semanas, entonces si es una pregunta que necesitáis de hoy para mañana, lo veo más complicado. No sé, chicas, nos vemos de aquí a un par de semanitas.
Pues sí, hasta el próximo programa, y muchas gracias a vosotros por habernos hecho esta oferta y la posibilidad de poder comentar e informar a la gente extranjera, que realmente a veces está muy perdida y necesita todo este tipo de información.
Pues yo también me reitero en darte las gracias, Isis, y decirle también a las personas empleadoras que también pueden hacer sus consultas, que también vamos a facilitar y aproximar esta maraña jurídica de extranjería para que de alguna manera faciliten los contratos y toda la información que les sea necesaria. Pues una vez más, gracias.
Gracias.
Nada, pues muchísimas gracias a vosotras, y ahora vamos a terminar con un poquito de musiquita y nada, hasta la siguiente.
Hasta la siguiente.
Dangaga, anu mwen, dangaga, anu mwen, anu baby, anu sherry, anu mega, endang tenga, dangaga, tesen chote, mega.